Las 11, 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Terminamos un largo día en el que hemos encendido la linterna desde el Congreso de los Diputados, donde hoy la socialista Francina Armengol se ha convertido en la tercera autoridad de España. Ha sido elegida presidenta del Congreso después de que se hayan materializado esas primeras negociaciones entre el PSOE y sus socios catalanes, Junts y Esquerra. ¿Qué contempla esos acuerdos? Bueno, pues en primer lugar, que las lenguas cooficiales del Estado se puedan utilizar en las sesiones plenarias y en las instituciones europeas. En segundo lugar, crear una comisión de investigación sobre el caso Pegasus, el espionaje a políticos independentistas, y otra comisión sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de hace justo 6 años. Y tercer acuerdo, seguir avanzando en lo que los nacionalistas llaman desjudicialización del conflicto político. Este punto abriría la puerta a una futura amnistía. Es a lo que se agarra, de hecho, Esquerra. El PSOE saca pecho y dicen que están más cerca de lograr un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, sus socios enfrían esta posibilidad, tienen que hacerlo, y amenazan con ponerse duros de cara a darle apoyos al presidente del gobierno en funciones. Escucha a Gabriel Rufián, de Esquerra, a Merche Aizpurúa, de Bildu, y a Aitor Esteban, del PNV.
Esto es simplemente el anuncio de un acuerdo para con la mesa, se refiere. No estamos hablando en ningún caso de algo que tenga que ver con la investidura. Eso es otro proceso, otra negociación, otro acuerdo.
Queremos ser claras, la verdadera negociación comienza ahora y es al PSOE y al gobierno el que debe ganarse los apoyos para una hipotética investidura.
Decir que está hecho, yo creo que va a tener sus dificultades. Y lo he dicho antes, soy optimista porque creo que todas las negociaciones tienen que enfrentarse con optimismo, pero optimista comedido. Es muy complicado.
Claro, cada cosa tiene un precio. Es decir, la elección de Armengol lleva aparejadas unas cosas que ya hemos visto y ahora la investidura de Sánchez llevará otras. Sobre la mesa, ya sabes que el independentismo quiere un referéndum de autodeterminación y amnistía para los encausados por el procés. Por eso ahora la duda es saber hasta qué punto y hasta cuándo va a estirar el chicle Pedro Sánchez. Esta noche en La Linterna hemos hablado con el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Sémper. Nos decía que el presidente del gobierno en funciones hace lo que haga falta para mantenerse en el cargo. Y eso pasa también por encontrar fórmulas para complacer a los nacionalistas.
Hablamos de amnistía y es posible, es factible, que el Partido Socialista encuentre una forma para impulsar un tipo de medida legal que ampare supuestamente una amnistía. Esto es posible. No nos sorprendería a estas alturas de la película, porque lo han anunciado y lo han exigido los independentistas y porque sabemos que Pedro Sánchez es capaz de sorprendernos con volteretas.
Hoy también ha habido, un pequeño desencuentro entre el PP y Vox, y es que Vox ha presentado su propio candidato a la mesa del Congreso, a Gil Lázaro. Ante este panorama, la pregunta es evidente. ¿Qué van a hacer ahora en Génova? ¿Siguen confiando en una investidura de Alberto Núñez Fijo?
Hemos ganado las elecciones y vamos a intentar afrontar un proceso de investidura que convierta a Alberto Núñez Fijo en presidente del gobierno de España. Esto es extraordinariamente complicado, somos conscientes de ello, pero nuestra obligación es hacerlo. Y para conseguirlo sabemos varias cosas. Primero, que Unión del Pueblo Navarro está dispuesto a apoyar al Partido Popular, Coalición Canaria también, y que Vox ha manifestado también públicamente que está dispuesto a respaldar a Alberto Núñez Fijo.
Pues una vez constituidas las Cortes, mañana la presidenta del Congreso, Francina Armengol, va a acudir a Zarzuela para informar al jefe del Estado de la Constitución de la Cámara. También va a hacer lo propio el presidente del Senado, Pedro Royán. El siguiente paso lo va a tener que dar Felipe VI para organizar la ronda de consultas con los partidos, para sondear si propone a Pedro Sánchez o a Alberto Núñez Feijóo a la investidura. ¿Qué va a pasar estas semanas? Manu Pérez, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Mañana se reunirá el rey con Armengol a las 10:30 de la mañana. Después, la tercera autoridad del Estado volverá al Congreso para celebrar la primera reunión de la mesa. Y a partir de la semana que viene es todo una incógnita. Podría comenzar la ronda de contactos en Zarzuela. Unos días más tarde finalizará el plazo para formar los grupos parlamentarios. Junts y Esquerra no cumplen con lo establecido en el reglamento, pero el PSOE ya les ha prometido que tendrán grupo. Y ya en septiembre, después de que el rey haya dado la confianza a Feijóo a Sánchez, se celebrará el debate de investidura, que dejará dos posibles escenarios. Si logran los apoyos necesarios al primer intento, el nuevo presidente podría tomar posesión a mediados de septiembre. De no ser así, el candidato a presidir España tendría dos meses para posibles nuevos intentos.
Y al margen de toda esta cuestión, de toda esa atención que hemos prestado a lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados, a esta hora también estamos muy pendientes del incendio forestal de Tenerife, que ya ha quemado más de 3.200 hectáreas. El fuego avanza sin control y hay 8 municipios afectados. Hay además más de 7.500 personas que han tenido que ser desalojadas o confinadas de forma preventiva. Vamos a conocer la última hora. Miguel Pelayo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Como comentábamos, estamos ante uno de los incendios más graves en los últimos 40 años en la isla de Tenerife. Las olas de calor y la sequía de los últimos meses ha sido uno de los factores claves del inicio del fuego. En esta linterna hemos hablado con Vicky Palma, meteoróloga asesora del Cabildo de Tenerife, que nos ha confirmado que en principio no habrá nuevos desalojos, a pesar de que se espera una noche complicada.
En principio no, una opción que se irá valorando a medida que vaya avanzando la noche, que bueno, puede ser una noche de nuevo complicada, porque hemos tenido una situación de incendio que no conocíamos en el archipiélago, a pesar de que tenemos bastante experiencia en grandes incendios forestales.
Las previsiones nocturnas es que los vientos sean descendentes a lo largo de la noche, lo que podría arrastrar el fuego hacia zonas habitadas. Ahora mismo los puntos más conflictivos son los municipios de Rosario y La Orotava.
Y llega el final de un jueves en el que se cumplen 6 años de los atentados de Barcelona y Cambrils. Aquel día murieron 16 personas y 350 fueron reconocidas víctimas de los hechos por heridas físicas o por daños psicológicos. Los terroristas fueron abatidos. Por todo ello, en esta linterna hemos querido recordarles hablando con las víctimas, que son las que sufren. Yolanda Ortiz estuvo allí, en las Ramblas, aquella tarde de agosto de 2017. Yolanda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué recuerdas del 17 de agosto de hace 6 años?
Bueno, del 17 de agosto de hace 6 años, pues mira, recuerdo así muy resumido, muy breve, para no alargarme en el tiempo. Bueno, nosotros estábamos situados a la altura de la Boquería, de las Ramblas de Barcelona, más o menos esa mitad de Ramblas. Nos dirigíamos hacia el mar, hacia el puerto. Yo iba acompañada de mi madre y mis dos hijos, Daniela y Iván, que en ese momento tenían 10 y 4 años. Entonces salimos a Ramblas, al paseo de Ramblas. Yo me giré a la izquierda y vi toda una avalancha de gente que se nos venía hacia nosotros. Entonces toda esta avalancha de gente irrumpió, se abrió paso la furgoneta, disparando cuerpos hacia los lados, hacia arriba. Y bueno, en ese momento yo creo que fueron décimas de segundos los que pude, pues, básicamente alargar el brazo izquierdo, coger a Iván, que iba un paso por delante mío, a mi hijo, y mi madre y mi hija estaban situadas en la parte de atrás, y justo me dio el tiempo de coger a Iván, echarlo hacia atrás, y bueno, llevaba dos personas delante, digamos, en la parte derecha, que no pude hacer nada, evidentemente las arrolló, las mató.
Cuando hablamos de víctimas, siempre pensamos en el daño físico. Pero vosotros sufristeis un daño psicológico importante.
Bueno, sí, un daño psicológico que a día de hoy evidentemente no hemos podido reparar. Sí que, bueno, en el tiempo pues todo coge menos intensidad, ¿no? Afloja la intensidad, pero sí que es cierto que, bueno, son imágenes, son recuerdos que no vamos a olvidar, que aprendes a convivir con ellos. No quiere decir que los olvides. Entonces es complicado, es difícil, sí. Es complicado porque
las víctimas, o sea, psicológicamente, yo siempre digo que socialmente no estamos preparados para entender que una persona pueda quedar afectada gravemente por vivir una situación como un atentado, ¿vale? Porque yo entonces ahora, bueno, pues mucha gente a veces me pregunta, ostras, pues aún estás con aquello del atentado, ¿no? Pero pasa página ya y olvida, ¿no? Salisteis vivos, entonces no tienes por qué recrearte ahí. Pero es que es mucho más de haber salido vivos, ¿no? Es mucho más de todas aquellas personas pues que durante meses después del atentado nos hemos ido conociendo y que hemos ido conociendo pues esas personas que murieron en Ramblas, ¿no? Hemos conocido esas historias de esas personas, ¿no? Y que mantenemos relación con esos familiares, ¿no? Entonces no es tan fácil olvidar, pasar página, como se le dice, y bueno, creo que estoy plenamente convencida que a nivel social estamos muy verdes en el tema emocional, entender bueno, que esto no se olvida así como así y no se supera así como así. Uh-huh. Básicamente se necesita ayuda psicológica, evidentemente, y ganas de seguir para adelante, sí.
No sé si has vuelto a pasar por el lugar del atentado, por las Ramblas, y no sé qué sientes cuando pasas por ahí.
Mira, nosotros volvimos a pasar por Ramblas, volvimos a hacer de hecho el mismo recorrido cuando en el tercer aniversario, pues mira, ahora hace 3 años, ¿no? En el tercer aniversario decidimos que quizás era la hora de afrontarnos a hacer el mismo recorrido que habíamos hecho aquel 17 de agosto. Entonces sí que aquel día íbamos acompañados por una psicóloga, que es la psicóloga de la UABAD, de Sara Bosch. También íbamos acompañados por el presidente de la Asociación 11M de Madrid. Y bueno, que nos ayudaron bastante, ¿no? Nos dieron bastante soporte, en tanto la psicóloga, ella nos iba diciendo que lo importante pues era crear nuevos recuerdos de aquel camino que habíamos hecho y que recordábamos tan mal, ¿no? Tan fatídico, ¿no? Entonces, que bajar por Ramblas no me cueste, sí, me cuesta, claro que me cuesta, porque es que es inevitable. Aparte no vivimos en Barcelona, entonces yo no puedo normalizar un bajar por Ramblas como si no pasara nada, porque no estamos cada día allí. Es difícil, lo que sí es eso, que a los 3 años, bueno, pues quisimos dar un pasito más para adelante y como íbamos muy bien acompañados, decidimos hacer el mismo recorrido, exactamente el mismo recorrido, incluso entramos se le llama el Mercat de la Boqueria, ¿no? Donde un mercado muy antiguo de Barcelona, que también habíamos entrado ese día, estuvimos comiendo allí, acompañados de Sara y Eulogio, y bueno, esto nos ayudó un poquito, pues que ahora cuando bajamos ese paseo no sea tan intenso, ¿no? A nivel emocional, sino que, bueno, que sea un poquito más llevadero, sí.
¿Como víctima te sientes abandonada?
Por supuesto, completamente. O sea, yo si te cuento mi historia, hay muchas historias, ¿no? Entre las víctimas, entonces yo, si te cuento particularmente la mía, yo sé que fuimos a Barcelona a pasar un día estupendo, que yo iba acompañada de mis hijos y mi madre, que nos dirigíamos al puerto, pues a coger una barquita de estas, pues que te da un paseo, ¿no? Una golondrina. Y que en un momento dado, pues me vi envuelta, bueno, con todo esto, me vi con los 2 niños, con mi madre, bueno, que no sabía ni tan solo qué estaba pasando. Y además que cuando nos empiezan a llegar las fotos de los terroristas, resulta que los conocíamos también, ¿no? Porque nosotros vivimos a 4 kilómetros de donde eran los terroristas. Entonces, es como un doble impacto, ¿no? Es como un doble impacto emocional de... Yo siempre he dicho que el cerebro no te da para tanto, ¿no? Te protege y luego durante meses te va liberando imágenes, ¿no? Que viviste aquel día. Entonces yo de pronto me encuentro en casa con un niño de 10 años con unos ataques de ansiedad tremendos, que yo no sabía qué hacer, qué tenía que hacer con él. Yo tampoco estaba bien, evidentemente, y fue como caótico. Fue completamente caótico hasta al cabo de 6 meses que no nos encuentra Robert Manrique, y bueno, nos explica, mira, a vosotros os ha pasado esto... para esto tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Por parte del ministerio, ¿no? Pues os tiene que ofrecer unos psicólogos, una atención psicológica que, como mínimo, ¿no? ya no hablamos de ninguna indemnización, simplemente ayuda psicológica, ¿no? Uh-huh. En la zona donde vivimos, pues tampoco se le dio ninguna importancia a lo que nos había pasado. En ningún momento nos llamaron ni se preocuparon absolutamente de nada. Hasta hoy, hasta 6 años después. O sea, no es que luego reflexionaran y nos llamaran para preguntar cómo estaba mi hijo, cómo estaba mi hija o cómo estaba yo, mi madre, sino que hasta que no ha habido un cambio de alcaldesa, no hemos recibido ni una maldita llamada para preguntar cómo estábamos o si necesitábamos algo. Por uh-huh. parte del ministerio, estoy esperando una llamada. Estoy esperando una llamada que nos ofrezca ayuda psicológica. Yo creo que ahora ya es tarde, ¿no? Evidentemente yo me tuve que espabilar, tuve que llamar a pediatría, tuve que pedir por favor que se atendiera a mi hijo, sobre todo porque estaba en estado de shock, no hablaba. Iván no había soltado una lágrima desde el atentado, pues habían pasado 4 días y no había soltado una lágrima y no hablaba del atentado, o sea, no, él es como que hacía ver que no había pasado, ¿no? Entonces tuvimos suerte de que la derivación hacia SMIG fue rápida, que es el centro de atención al menor psicológico. La derivación fue rápida y tuvimos suerte que dimos con una psicóloga muy buena, que la verdad es que se implicó muchísimo con Iván y que en un momento dado pues ya me dice a mí, bueno, Yolanda, Iván ahora ya está en buenas manos y ahora eres tú quien tenemos que buscar a alguien para que te ayude a ti, ¿no? Como, bueno, yo lo primordial era pues atender a mi hijo, ¿no? Porque Daniela era muy pequeñita, Daniela tenía 4 años y Daniela sí que sufrió las consecuencias del después, ¿no? Pues de ver estos ataques de Iván, del miedo que teníamos en casa, de comentarios que oía, ¿no? Y entonces, mira, 6 años después, ahora es Daniela quien está en tratamiento psicológico. O sea, imagínate.
Pues Yolanda Ortiz, un 17 de agosto queríamos estar con las víctimas porque creo que lo importante es que tengáis voz, que contéis lo que pasó. Gracias. Y un abrazo muy fuerte para ti y para tus hijos.
Gracias. Sí, si me permites un segundito.
Sí.
Bueno, básicamente, a mí me gustaría recordar, ¿no?, y mandar un mensaje a la sociedad que cuando pasan situaciones de estas, pues que no, que seamos un poquito más empáticos, ¿no?, con las personas que vivimos estas situaciones y que piensen que en cualquier momento puede ser cualquiera de nosotros el que se vea envuelto en una situación como esta y que se empatice un poquito más con a nivel social. Creo que es importante mandar este mensaje a la sociedad.
Pues ahí queda ese mensaje, Yolanda. Muchísimas gracias por atendernos hoy.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Buscas diversión?
Otro es.
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
410 en el primer sorteo, 780 en el segundo y 619 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello tengo a Nekane Fernández.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ha sido un día largo, eso sí, pero estoy bien.
Largo, largo, largo.
Bastante largo, es que fíjate a qué hora estábamos contando ya todo lo que estaba pasando en el Congreso, todo lo que ocurría en la Cámara Baja con esa formación de la mesa, con la elección de la presidenta, y una vez ya despejadas las incógnitas, algunas, ¿eh? Ahora queda saber si se mantendrán los apoyos de cara a la investidura, y para contestar a esta pregunta, qué mejor que sacar al líder de sus vacaciones, Ángel Espósito.
Esto es un punto de partida para muchas más cosas que vienen después.
Que tienen otro precio.
Sin lugar a dudas, lo que viene después, ¿qué es? La investidura de Sánchez. Y a partir de ahí, los presupuestos, los idiomas, las lenguas, la amnistía. Pero esto es un primer paso fundamental para lo que viene después. Por eso ha sido Francina Armengol, sin ninguna duda.
Día importante y hemos tenido que llamar al jefe para que nos ofrezca unas cuantas claves sobre lo que ha ocurrido hoy en el Congreso.
Y ha sido un día también muy importante para la princesa Leonor, que comienza su formación en la Academia General Militar de Zaragoza. Va a estar allí un año, donde va a ser una más en el primer batallón de cadetes. Nos lo ha contado Miguel Alcañiz, teniente general retirado.
Ella va a ser una más y así será. Ella va a hacer la vida normal de gimnasia, de instrucción, de adiestramiento, de clase en el día a día. El trato con los compañeros va a ser totalmente como una más. Y eso es fundamental, porque el ejemplo, ya hablaba antes de liderazgo, el ejemplo es una de las cualidades fundamentales del líder. Y seguro que la princesa será una líder el día de mañana.
Y habla el teniente general del papel del líder y también del ejemplo que va a dar a la sociedad, un papel que, como nos ha explicado Carmen Enríquez, experta en Casa Real, cobra más importancia por el hecho de ser una mujer.
A mí me parece estupendo que ahora mismo, cuando doña Leonor entra en la Academia General de Zaragoza, el 22% de los aspirantes cadetes, o sea, son chicas, son mujeres. Es verdad que la incorporación de la mujer al ejército ya lleva unos cuantos años, no sé exactamente cuántos, pero ya unos cuantos años. Pero está bien que se normalice.
Siguiente asunto que quiero recuperar de esta linterna, lo que nos cuesta llenar el depósito de nuestro coche.
Ay, qué preocupación tienes.
Poco a poco, semana a semana, sí, porque tengo tres rayitas y hay que pasar ya por la gasolinera. Estamos pagando más y parece que no hay tope, aunque no llegaremos.
Perdona,
espero.
Las rayitas son de la cobertura del móvil. Lo que tienes es el... Vale.
A mí mi padre me dice, cuando tengas tres rayitas, vete a la gasolinera, que el depósito tiene que estar más lleno que eso.
Qué ahí ya es,
sí, esos grandes consejos, pero que no cumplo, pero iré, te lo prometo. Bueno, no vamos a llegar a los 2 euros, eso parece, ¿eh? Se lo hemos preguntado a Víctor García Nebreda, que es secretario general de AEBCAR.
El petróleo en general está subiendo desde hace algo más de un mes, y lo que estaba el barril de Brent a $70, pues ha estado ya a 88, ¿no? Los países árabes han recortado la producción, Estados Unidos está produciendo bastante menos, y al final pues hay menos oferta y mayor demanda. Se puede ir a un precio del barril de $100, puede subir algo más el producto, ¿no? A lo mejor 5 o 6 centésimos a precios de 2 euros como ha estado, ¿no?
Ya, pero poco a poco, 5 céntimos, sí, y céntimos, eso va subiendo.
Céntimo a céntimo al final, claro. Luego tenemos tres rayitas y vamos a la gasolinera y nos llevamos un susto.
Y le digo, súbeme una rayita o dos. Tampoco, claro, me llenes el depósito, que no está esto para echar cohetes. Bueno, desde que Álvaro García hace los deportes, no hay día en el que no saques la puntilla a todo lo que te cuenta.
Yo no.
No, que va. No sé quién provoca a quién, pero lo que tendría que ser un resumen de la actualidad se convierte en una especie de tertulia.
Y la UEFA ha anunciado los candidatos a mejor jugador del año. De Bruyne, Messi y Haaland son los candidatos, y el entrenador del City, Pep Guardiola, nominado a mejor entrenador.
Y esto lo has elegido tú, ¿no?
Bueno, ha sido una decisión consensuada por el equipo de la linterna.
No, consensuada contigo mismo, o sea,
no,
tú has
¿me
elegido
estás
a
que
Pep
elija
Guardiola
también a los jugadores y entrenador o no?
¿No hay otros entrenadores nominados?
Bueno, pero destacaba el nombre Pep Guardiola, ¿no? Como claro, ex-entrenador del FC Barcelona.
Y entrenador español de la tierra.
Efectivamente, efectivamente.
¿Cómo te gusta pinchar?
No, pero él no se calla.
No, es que claro, por eso lo hace, pinchar, porque sabe que te va a entrar, hombre,
claro,
por supuesto.
Pues así.
Bueno, menos mal que a nuestras tertulianas de hoy, a Beatriz Farera y a Maite Alcaraz, les das más cariño.
Claro, como
incluso
a todos.
Fíjate, hasta les pones una canción. Una vuelve de vacaciones, otra está a punto de marcharse.
Beatriz Farera llega de vacaciones. Y a Maite Alcaraz le quedan 10.
Muy poquitos, muy poquitos.
Le quedan 10.
Caray,
la que estaba contenta era Maite. Bea
sí,
tenía otra cara,
sí. Bea estaba diciendo, aquí estoy, porque he venido.
Bueno, pero por lo menos tenía buena compañía, que le damos mucho cariño. Y mientras llega el partidazo, Joseba Larrañaga, quiero apagar esta linterna con Neil Diamond. Se cumplen 5 años del lanzamiento de un álbum en directo que supuso su regreso a la música. En él recogía la actuación que dio en el Teatro Grit de Los Ángeles.
Joseba Larrañaga, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Fíjate que esta tarde me decías, a ver qué música nos pone Nekane,
sí.
Antes de aparecer la transición.
Ah, que ya
partidazo.
Estáis cuchicheando esas cosas también.
No, cuchicheo yo, he ido y se lo he dicho yo.
Y has demostrado, Nekane, que estás en la vanguardia musical. El verano ya llegó y ahora esto, muy bien. Muy
gracias,
bien,
Joseba.
Bien. Las últimas novedades, siempre aquí
bueno,
en
pero,
las
a ver.
Sí, sí, sí.
A ver, que ya hablaremos. El próximo día que coincidamos, lo eliges tú.
Vale, una de Portu, me pones una de Portugalete y a ver qué es.
Podría ser.
Claro, algo habrá. Por ahí.
Venga, algo montamos.
¿Qué tienes preparado? Que tienes muchas cosas que contarnos.
Sí, mira, llevamos todo el verano. Este es el segundo verano, o el tercero, hablando de Mbappé. Bueno, pues mañana puede ser un día clave para que por esta temporada pongamos el punto y final, porque si Luis Enrique le convoca para el partido contra el Toulouse el próximo sábado, por ahora esta historia se habrá terminado y eso nos dará pie a que el próximo verano estemos todos los días otra vez hablando de si Mbappé volverá al Real Madrid.
¿No tiene la sensación, Joseba, que Al-Khelaifi se va a ir del PSG antes que Mbappé?
Pues al paso que van, al ritmo que van, no me extrañaría absolutamente nada, porque se va y nunca se va, siempre se queda. Y parece que va a entrar a la convocatoria, o sea que empezará a jugar con el Paris Saint-Germain. Y tenemos ahora mismo jugando a Carlos Alcaraz en el torneo de Cincinnati. Va empate a uno con Tommy Paul en los octavos de final, pero se ha parado el partido porque está llegando un temporal importante de lluvia y de viento, así que estamos a la espera de ver si se reanuda en el partido.
Pues nada, en 3 minutos y medio empieza el partidazo con Joseba Larrañaga y te vas a quedar con Neil Diamond de telonero, Joseba.
Joder, qué alegría.
Fíjate,
bien,
no, pero espera, que ahora viene la parte en la que levanta.
Vamos,
gracias,
vamos,
Joseba.
Que rompa. Un abrazo, chao.
Adiós. How can I hurt when I'm holding you? Warm, touching warm, reaching out. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos dedicando este ratito a contar historias. Historias que rompen prejuicios.
El nombre de un coro muy especial.
¿Cómo pudisteis llegar a cantar con Rosalía?
Ya nos invitó a tocar
con ella. De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.